Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando una vez más con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Leo Zangari, que nos acompaña hoy en la operación técnica. Por supuesto, con todos ustedes que nos acompañan todas las noches del otro lado de estos micrófonos.
Así es, siempre es un gusto hacer este programa.
Hay una palabra que ha venido rebotando del living al cuarto, del cuarto al baño al patio, sale por la ventana, cae en la calle, alguien la patea, se la tira a otro, da vueltas por toda la casa, por el barrio, todos se divierten con ella, nadie la termina de agarrar, en algún momento se siente que molesta y ahí sigue picando. Mientras todos se duermen y la palabrita va golpeando y haciendo pic, 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 y no sabemos qué hacer, cómo definirla, cómo capturarla, cómo hacerla producir un sentido que sea más o menos claro.
Y esa palabra es progre. Sos un progre, sos un progresista. Nos lo decimos todo el tiempo. Pero hubo un tiempo en el que probablemente lo decíamos más y con otro sentido. Y hubo un tiempo en el que había publicaciones, Ale, que se asumían como progresistas o que los sectores, digamos, medios urbanos, letrados desde una concepción muy, muy eurocéntrica la mía, pero es así, se asumían a sí mismos como progresistas.
Efectivamente, hubo un tiempo en el que el progresismo fue una idea mucho menos conflictiva, mucho menos conflictiva, mucho menos sujeta a interrogación y escrutinio, menos disputada, menos apropiada contradictoriamente por tradiciones e ideologías diferentes. No hagamos gran misterio, pero pensamos básicamente en los años 90, en los que todo un corpus de publicaciones periódicas, en torno de las cuales una gran cantidad de periodistas, algunos de ellos muy jóvenes, otros no tanto en aquel momento, se nucleaban para producir discursos cuyo unificador quizás más fuerte era el rechazo del menemismo a la vez como política, como ética y como idea de nación. Y estar enfrente del menemismo nos hacía a todos progresistas. No había mucho más que definir.
A la vez, diría Ale, complementando esto que planteás, sí había tradiciones diferentes que se vinculaban allí. Uno podía leer todas estas publicaciones, hablamos de revistas como TXT, como 21, que luego fue 22, 23, y las personas que escribían, bueno, cuando ese momento se terminó, se notó, no que habían como, por lo menos esto es una opinión personal, no sé si habían cambiado algunos, sino que en un contexto nos ubicamos todos en una misma posición, porque nos ubica el contexto, pero en realidad nuestras posiciones eran disímiles.
Entre los viejos republicanos españoles había un dicho que se hizo famoso. Después de la muerte de Franco empezaron las diferencias, los conflictos, etcétera, y se decía, contra Franco estábamos mejor. ¿No? Y los progresistas argentinos pueden decir, contra Menem estábamos mejor, porque luego, cuando el kirchnerismo gana el gobierno y empieza a partir de 2004 a incorporar algunos de los elementos que definen el discurso progresista, ese campo tan unificado se fractura y se extiende a los dos lados de la grieta.
Sí, y evidentemente hay gente que se ha dedicado a estudiar cómo era ese progresismo o cómo eran las revistas de ese progresismo, para ser muy concretos, de los años 90 y de los años 2000, es decir, previos al kirchnerismo.
Efectivamente, porque en esas revistas se exhibió buena parte de de la ideología, de los discursos, de los temas y de los límites de aquel progresismo que no se interrogaba a sí mismo, que se complacía con estar enfrente del que fácilmente podía ser designado como el malo. Y ese trabajo de estudio de esas revistas cuajó en un libro que hicieron Eduardo Minutella y Noel Álvarez, un libro publicado por Siglo XXI hace muy pocas semanas, cuyo título es justamente Progresistas fuimos todos, porque es esta idea, era fácil contra Menem ser progresista, pero dejó de ser tan fácil que todos seamos progresistas del mismo modo, en todo caso. Así que vamos a tratar de entender hoy qué era ser progresista en los 90, qué tradiciones estaban presentes y de qué modo eso se fue quebrando y organizando en campos diferentes, diversos, contrarios, ya no solo distintos, sino contrarios, en la primera década del siglo XXI. Con una pregunta que yo quiero dejar para el final de esta conversación, y es, ¿qué imaginan ellos que va a pasar con el campo progresista en la etapa nueva que se abre en los próximos meses en Argentina? Noel Álvarez, Eduardo Minutella, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Bienvenidos.
Gracias, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
Hicimos con Mariano una descripción muy, creo, muy pegada a una lectura superficial del libro, pero que me parece que da un poco la idea de dónde miraron. La primera pregunta es, ¿por qué fueron a mirar ahí? ¿Qué había de interesante en ver el progresismo contra Menem, digamos, ¿no?
Bueno, en primera instancia, el libro surge del desconcierto que nosotros empezamos a sentir en algún momento respecto de las tensiones y de las disputas por la apropiación del sentido del concepto de progresista. De la palabra progresista. Durante mucho tiempo, uno podría, yo no tengo problema en identificarme a mí mismo o en pensarme a mí mismo en mi trayectoria como un progresista, ¿no? Decir socialdemócrata en la Argentina tiene algunas dificultades, supone algunas dificultades. Siempre la respuesta inmediata es, bueno, no, pero eso existe en Europa, ¿no? No tiene que ver con la tradición local, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra progresista tiene que ver con algún tipo de identidad débil y más o menos identificada. Pero bueno, sobre todo a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, nos parece que empezó a darse una disputa por el sentido, primero, de cuáles eran los contenidos y los significados de ese concepto, y finalmente, en muchas de las personas que 15 años atrás se veían a sí mismos como progresistas, nosotros empezamos a ver que había un rechazo hacia el concepto, ¿verdad? Ese es uno de los ejes, ¿no? Ver por qué mucha gente que durante mucho tiempo se vio a sí misma como progresista, o desde una lógica, digamos, uno podría caracterizarla más vinculada a un campo nacional popular, ven al progresismo como una forma de tibieza, poco clivada en la realidad, o bien la configuración de gente que fue progresista en otro contexto y de repente empezó a identificar progresismo con kirchnerismo o con alguna de las formas posibles del populismo y por lo tanto también rechazó esa caracterización. Eso respecto del tema del progresismo. El otro tema era que no nos gustaba, o por lo menos a mí particularmente, creo que Noel en esto comparte también, no nos gustaba la forma en que se estaba haciendo periodismo, por lo menos en los últimos 10 años. Entonces, y el periodismo había sido uno de los disparadores principales de ese discurso sobre el progresismo en los años finales del menemismo y en los primeros años del siglo.
Partimos también, elegimos mirar el periodismo y mirar las revistas como producción de aquel periodismo, también a partir de ese desconcierto, esa insatisfacción que veníamos sintiendo con la forma en que se estaba practicando el periodismo en los últimos años, y de alguna manera la pregunta que también nos impulsó era revisar aquel periodo de los 90 en el cual el periodismo era una de las instituciones más creíbles de la sociedad, el periodismo era, todos queríamos ser periodistas también en aquel momento, hubo una generación en aquel entonces que fue como una especie de generación dorada del periodismo de investigación, que arrancó un poco a fines de los 80, ¿no? Pero que tuvo su apogeo en los 90, Entonces también partimos de una pregunta por revisar aquel periodismo, revisar aquellas revistas y preguntarnos también, bueno, ¿qué había pasado con esas prácticas profesionales en aquel momento?
En esas revistas había una hibridación de periodistas e intelectuales, ¿no? Y por eso quizás había también, junto con la investigación, un proyecto ideológico o político que es eso que podíamos llamar progresista. Ahora, posiblemente no vinculado estrictamente con el periodismo, pero experiencias como la del Club de Cultura Socialista, que al finalizar su ciclo y al iniciar el ciclo kirchnerista, ve a sus socios dividirse entre el kirchnerismo y una posición socialdemócrata desamparada, digamos, es también un ejemplo de esta disociación que planteabas. Es decir, que en los 90 había algo que unía sobre algo que dividía, sobre algo que estaba dividido, ¿no? No había un cemento suficientemente fuerte.
Tal cual, Alejandro, como vos habías mencionado antes, el tema de esa suerte de unión por el espanto aglutinada en torno a la oposición a Menem, o retomando un poco aquel tópico de la transición española, ¿no? De contra Franco estábamos mejor, ¿verdad? Parece que con el contra Menem estábamos mejor, claramente ilustra o ejemplifica esta forma de configuración del periodismo progresista de ese momento, pero justamente el concepto progresista o progre en términos peyorativos también tiene que ver, aludiendo a esto que vos habías dicho, con aquella transición española, ¿no? Cuando de repente se pasa de ser izquierdista a ser progre con Felipe González, ¿verdad? O sea, una parte de la izquierda que ve a Felipe González como alguien que baja banderas de alguna manera y que tranza con el sistema establecido, para decirlo de una manera un poco burda.
Sí, pone a España en la OTAN, por decirlo.
Claro, por ejemplo. Entonces, el sentido de la palabra progre en ese contexto es un sentido peyorativo, ¿no? Respecto de... en los 90, después del colapso del bloque soviético, me parece que se invierte ese signo y se lo empieza a ver de nuevo, ese concepto de progresista en términos positivos. Y una cuestión más es que este menemismo que les hacía fácil a sus opositores políticos e ideológicos, tanto, como hemos mencionado antes, por una cuestión política o por una cuestión ética, que es muy importante el tema, la crítica a la corrupción, pero sobre todo también en algunos sectores, sobre todo sectores más pregnados por un antiperonismo profundo, había una oposición estética también al menemismo.
Eso... Sí, eso ahí me parece que hay un punto importante, dos puntos importantes. Uno que planteaban recién respecto del contexto político de estas revistas. Quiero decir, los años 90 muchas veces nos olvidamos y decimos los progres. El progresismo era... Hoy puede ser visto como una ideología débil, es decir, incluso casi como una no ideología, pero tenemos que tener en cuenta el contexto cultural e ideológico y la pregnancia que tenía no el neoliberalismo tal como hablamos hoy, sino profundamente la introducción de una nueva cultura tras la caída del bloque soviético. Entonces, tras la caída del bloque soviético, la caída del socialismo real, una sola ideología, y entonces... Todos los que más o menos se encuentran dentro de un campo se asumen como, bueno, como los que batallan contra el otro. Eso lima y parece limar las diferencias, pero las diferencias siguen existiendo. Digo, en la superficie no se ven, pero en los 90 está, Aliberti y Lanata, digo, por no poner ejemplos, pero no es gente que deja de pensar lo que pensaba o que abandona sus viejas tradiciones, o Berbisky, por poner, o escribe Hellman en página 12, o Soriano, y son personas con identidades muy diferentes que en un contexto de una fuerte ofensiva de la derecha, se asumen como parte de un mismo campo. Ahora, de nuevo, cuando ese contexto cambia, quizás 15 años después, vuelven más a sus posiciones originales. ¿Cuáles fueron? Ustedes analizan particularmente tres revistas de la época, 21, 4, TXT, Debate, ¿y cuál me estoy olvidando?
Y Tres Puntos.
Y Tres Puntos, claro, Tres Puntos. ¿Cuáles son las identidades diversas que ustedes encuentran ahí, que yo creo que están marcadas en el libro? Digo, para mí el libro es el libro de las contradicciones de los que están ahí, digamos.
Sí, es un libro de contradicciones y de paradojas, ¿no? Es un libro donde todos nos podemos sentir adentro y afuera a la vez, en algún sentido, ¿no? Porque todos estuvimos ahí, pero quizá por diferentes motivos. Entonces, acá lo interesante es que, si bien son cuatro revistas, hay dos que recorren buena parte de nuestra periodización. Nuestra periodización es 97-2004, porque uh-huh. consideramos que a partir de 2004 cambia el juego completamente. Pero hay dos de esas revistas que empiezan a salir en 2003. Entonces, las dos primeras, que son Tres Puntos, y las distintas encarnaciones de la revista 21, luego llamó 22 y luego 23, responden a un momento donde todavía se creía que era posible tener una pata política del progresismo, ¿verdad?
El Frepaso.
El Frepaso, exactamente. Una es del 97, otra es del 98.
Perdón, sí. una postilla. Hay una parte del libro muy buena sobre el tema del Frepaso y sobre el tema de la Alianza, en la cual, en una entrevista, creo que era a Chacho, le preguntan por la integración en la Alianza, si seguía siendo progresista. Esto ilustra bien la idea de progresismo. Y dice, claro, como Romano, como el gobierno de Prodi en Italia, o como Patricio Aylwin en Chile, dice, no, los ejemplos que pone Chacho, Aylwin en Chile y Prodi en Italia, ejemplifican muy bien cuál es la concepción de progresismo, y también que frente a una derecha tan, tan imponente, bueno, lo de la Alianza sigue siendo progresista. Dice, está el Frepaso, se garantiza el progresismo.
Es muy notable cómo, digamos, entre el momento en que empieza a salir la revista Tres Puntos y el momento en que llega la Alianza al poder y el vertiginoso proceso de colapso de la Alianza, como también esos mismos actores, no en el caso de Chacho, porque Chacho recién hace una autocrítica en un libro que se llama Sin Excusas, recién después de caído el gobierno de la Alianza. Curiosamente, en una entrevista con Joaquín Morales Solá, ¿no? Alguien que hoy sería irreivindicable desde la lógica de quienes hoy se piensan como progresismo, pero en ese momento todavía podían ser parte de una misma interlocución. Pero volviendo a lo que planteabas, me parece que ese momento de Chacho Álvarez tenía que ver también con un progresismo que a nivel mundial se veía como negociando otro tipo de alianzas, en un momento de, recordemos, nuevo orden mundial, unipolaridad, Nanni Moretti diciéndole a Massimo D'Alema frente al televisor que diga algo de izquierda, ¿no? Di cual cosa de sinistra. Entonces, ese es el momento en el que se empieza a fundar estas revistas, Tres Puntos, que sí tiene una impronta más ideológicamente progresista, y la de La Nata, 21, que busca hacer algo que rápidamente entra en tensión, que es progresismo para multitudes.
Sí, yo quiero hacer una observación sobre esto, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Eduardo Minutela y Noel Álvarez, autores de Progresistas Fuimos Todos.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. Por la radio de todos. El zorro y el erizo.
Seguimos conversando con Eduardo Minutela y Noel Álvarez sobre el progresismo y sus metamorfosis en los años, desde los años 90 hasta la actualidad. Yo quiero hacer una pregunta en términos un poquito diferentes de los que veníamos discutiendo. Si pensamos las metamorfosis del progresismo desde su aparición bajo ese título genérico que engloba a muchos y dice poco, como oposición política, ética y estética al menemismo en los 90, y su fragmentación en distintos grupos, muchos de ellos muy enfrentados en los 2000, uno puede hacer una lectura muy subordinada a las lógicas de la política argentina. Ahí estaba Menem, después vino Kirchner, Kirchner partió la escena en dos de este modo, se organizaron unos de un lado, otros del otro. Pero también puede leer esas metamorfosis como parte de un proceso mucho más amplio que el de la Argentina, en el cual las definiciones ideológicas son mucho más fluidas e imprecisas, y si uno mira las reorganizaciones del campo progresista, y estoy haciendo con los dedos unas comillas muy grandes, desde los 90, no solo en términos de los periodistas sobre los que ustedes trabajan, sino de los actores políticos que también mencionan, y de los tópicos que analizan como tópicos tratados por el progresismo en las revistas, lo que ve es que es muy difícil organizar un ideario claro y encontrar actores que expresen ese ideario de un modo en continuidad, digamos, ¿no? Quiero decir, ahí estaban Elisa Carrió y no sé quién, cosa que hoy parece absurda reunirlos. Pero me parece que no es solo un problema de las lógicas de la política argentina, sino que también hay algo que está en la deriva de un mapa político global en el cual las ideologías, las problemáticas, los actores, las transformaciones y reformas necesarias están muy confusas.
Sí, es interesante, y por eso fuimos al archivo para entender en esta poliseña del término progresismo y cómo se fue transformando, bueno, qué se entendía en el momento. Y como decíamos, la revista Tres Puntos, que nace en el 97 con la dirección de Héctor Timerman y con un impulso, una dirección periodística más fuerte de Claudia Acuña y Gabriela Cerruti, de alguna manera tomó desde sus inicios la agenda progresista del momento y para transformarla en un producto cultural, en una revista, en una publicación. Y en una nota de esa revista, por ejemplo, hacían como una especie de nube de palabras de cuáles sean los términos que se asociaban con el progresismo y cuáles no. Y uno los lee desde el presente y genera cierto desconcierto porque se considera ser progresista, no sé, la solidaridad, la educación, la igualdad, la ciudadanía, la libertad, la justicia, y estaban tachados, por ejemplo, la eficacia, la imagen, la ideología y la militancia, ¿sí? Entonces también algo que atraviesa todas estas publicaciones y que creo que atravesó a la ciudadanía en aquel momento es la cuestión muy fuerte de estos años que después decantó en la crisis del 2001, que fue el de la antipolítica, ¿sí? Y esa cuestión de la antipolítica también aparece muy presente en toda la producción periodística de 21 y de Jorge Lanata y de su equipo, donde cualquier expresión de la política queda asociada siempre a algo oscuro, algo opaco, algo probablemente corrupto, y algo de lo cual hay que buscar otros modelos, otros referentes. Es la época en la cual aparece, por dar un ejemplo de emergente de aquellos años, aparece un Juan Cari, una red solidaria, ¿sí? Uh-huh. Donde aparecen referentes más del mundo social como Margarita Barrientos.
El programa de Día D de Jorge Lanata en la televisión llevaba siempre hacia el final del programa, sus últimos minutos eran con un referente social de la época, lo cual daba cuenta que era el distinto a todo aquello que habían mostrado durante el programa, mientras que durante todo el programa mostraban al político corrupto. Y eso es para mí el libro es un gran libro poniendo también a la figura de Jorge Lanata y del periodismo que hacía Jorge Lanata, porque permite ver si era tan diferente a lo que hizo después. Yo soy de los que creen que Jorge Lanata no cambió tanto.
No, yo también estoy de acuerdo con eso completamente.
Y el libro es la demostración palpable. Lanata siempre hacía esos informes en los que mostraba la casa grande y la pileta. Y decía, ¿usted cree que puede vivir así? Y cuando lo mirábamos en esa época nos parecía que era una barbaridad. Y hoy a muchos nos parecía, che, bueno, esto es periodismo de investigación. Y a la vez tenía a ese referente social al final, que era como la contracara de los políticos, ¿no?
Ahí hay algo que uno podría llamar buenismo, digamos, ¿no? O sea, la revista 21, digamos, y tenía algunas notas buenas y periodistas que escribían bien, digo, no, porque si no parece como un desmerecimiento absoluto al producto, y claramente no lo era. Pero si uno tiene que hacer la mirada, digamos, tomando cierta distancia aséptica, bueno, ahí uno lo que ve es que lo político casi siempre está connotado negativamente, es sospechoso, el Estado es sospechoso en sí mismo, digo, y en esto también cliva con cierta sensibilidad de época. Y hay una sección que se llama Cielo Despejado, y luego sí, se llama también Desfile de Modelos, donde aparecen personajes que son como los rescatables, ¿no? De hecho, hace como una especie de contrato. de contestación a la famosa tapa de fin de año de la revista Gente, ¿no? Vienen la famosa tapa en que van
los personajes del año,
¿no? De la política o de la farándula, y hace su propio envío de los personajes del año de la revista 21, y ahí es notable porque hay una veintena de personajes invitados y no hay ningún político. O sea, son o personas de ONG, o artistas, o niños que tuvieron buenas performances escolares, o cuestiones por el estilo. Pero hay una idea de sospecha respecto de la política y de lo político, que yo creo que también un poco retoma esa sospecha hacia el Estado, que es hija de los 80, ¿no? En los 90 todavía el Estado... un Estado que incluso había llevado durante los indultos, durante Menem, ¿no? Se había retirado de la economía, pero, sin embargo, en términos políticos era visto, por quienes lo miraban desde el espacio progresista, como nocivo.
Un elemento que ustedes señalan como importante, más referido a los cambios en el oficio de los periodistas que en el modo en el que ese elemento reconfigura la idea del progresismo, pero yo creo que podríamos intentar relacionarlos, es la crisis de los grandes medios, la aparición de nuevos medios digitales, etc. Y, claro, eso pone en crisis la posibilidad de tener una revista que vende 200.000 ejemplares, que en consecuencia tiene, como ustedes dicen, equipos de fotografía, archivos, etc., y puede encargar investigaciones de largo aliento, con recursos. Pero a la vez eso también fragmenta los discursos y no solo las prácticas periodísticas, ¿no?
Totalmente. Mirá, como te decía al principio, también este libro partió de la experiencia de haber visto en los últimos años la precarización del periodismo, el fin de las redacciones. Aquellas revistas, si se podían hacer, de hecho son revistas que son de antes de la proliferación de Internet en los hogares y como consumo, si se podían hacer es porque todavía había un negocio viable posible a partir de la publicación de un semanario. Son revistas que todas tienen en común no pertenecer a ningún gran grupo mediático. ¿Sí? Tres Puntos fue una iniciativa financiada, sostenida por el empresario Hugo Sigman, y a partir de Tres Puntos nace el proyecto que después va a devenir en Capital Intelectual. 21 nace de una sociedad de Jorge Lanata con el apoyo también de un empresario que era Gabriel Yelin, pero digamos, no eran revistas que estuvieran bancadas por el grupo Clarín o por lo que era el grupo Telefónica en aquel momento. Eran revistas que podían tener picos de venta de 150.000 ejemplares, algo impensable hoy en día. ¿Y cómo afecta eso las prácticas? Me parece que es una de las preguntas también relevantes de hoy, ¿no? Ante el agotamiento del periodismo como negocio en sí mismo, ¿cuál es el periodismo posible? ¿Podemos recuperar esa idea de periodismo independiente si en realidad la mayoría de los medios que consumimos responden a otra lógica?
Sí, ahí en el libro también se marca esto respecto de los medios, porque había otras publicaciones en la época. No tenemos que olvidarnos la existencia de revistas como Noticias. Uh-huh. No tenemos que olvidarnos también la lógica de personalidades que son muy mencionadas en el libro, como Bernardo Neustadt, como Daniel Haddad, como representantes de una posición de derecha. No olvidarnos de que Tiempo Nuevo era el programa político por excelencia, el programa de Mariano Grondona. Y ahí también...
Hora clave,
Tiempo Nuevo de Neustadt, Hora Clave de Grondona. Eran tan parecidos para uno que ideológicamente...
Sí, sin embargo, fíjate vos que en los 90 Grondona se había investido de un tono progresista.
Sí, sí, claro. De hecho, no hay que olvidar que Grondona empezó siendo columnista de Neustadt.
Claro.
Tenían el programa juntos. Claro. En un momento tenían el programa juntos.
Claro.
Ahora, también ahí, y respecto de este tipo de periodistas, digamos, de periodistas que sostenían una posición derecha, es cierto lo de Grondona, también es cierto que lo de Grondona tuvo eventos muy desafortunados en el programa, se le salía la chaveta, lo que pasó con Bravo, ¿no? Con Bravo y Echecolás, pero es cierto que intentaba mostrar que tenía una mesa plural, ¿no? Que sentaban a todos ahí. Sin embargo, estos periodistas, digamos, ubicados en el espectro político de la derecha, tenían también un tema en esos años que ustedes tocan en el libro, que es la inseguridad, que es el momento en el que se empieza a transmitir la idea de inseguridad, de los robos. Y es bastante impactante cuando ustedes cuentan que el progresismo, ¿cómo contesta? Que yo creo que era en la revista 21, que dice aumenta la brutalidad de los ladrones, pero también de la policía. Es decir, en vez de discutir, como me parece que se hizo después, la desigualdad o la matriz, digamos, desigual que provoca el robo, lo que hace decir, sí, pero también aumenta la brutalidad policial. Es decir, un intento de equiparación, y en eso está el progresismo, ¿no?
Sí, el tema de la inseguridad era un tema que le resultaba incómodo al progresismo de la época. De hecho, en 21 o 22, no me acuerdo ahora, hubo un debate. La revista solía hacer que cuando había posiciones diferentes de periodistas del staff, la exponían, ¿no?, con columnas y contracolumnas de los mismos periodistas. Y hubo un debate interesante entre Caparrós y Marcelo Lotoviaza, que lamentablemente se nos fue hace pocos días, y que fue uno de los referentes del periodismo de esta época. Caparrós había hecho una especie de crónica con un poco de sorna, contando el mundo de las asambleas que están armando en los barrios como Caballito por el tema de la inseguridad, ¿sí? Y bueno, le había contado desde ese lugar más, si se quiere, del progresismo, que siempre pareciera que la inseguridad es un problema pequeño burgués, que no es un problema atendible. Y Esloto le salió a contestar, de alguna manera, también dando cuenta de que la inseguridad era un problema de la clase media, de la clase baja, y como queriendo también llevar un poco de respeto hacia ese reclamo.
Sí, la idea de que el problema del delito y su solución era transversal y que debía ser solucionado para todos los sectores de la sociedad. Pero es muy interesante lo que le dice Esloto en ese sentido. Le dice, tu columna tiene alguna que otra reminiscencia psicobolche, ¿no? Un concepto que también está clivado en un periodo anterior, sí, incluso, claro, ¿no? Porque ya en los 90 es...
Claro. Ahora, así como el problema de la seguridad siempre fue problemático para la izquierda y para el progresismo, que nunca pudo articular un discurso claro sobre el asunto, hay otras ausencias notables, como por ejemplo las perspectivas de género. Un progresismo para el cual no hay un problema de género, no hay un problema del derecho al aborto, no hay... Digo, son temas que llegan muy tarde al debate argentino.
Sí, con matices. Nosotros sí observamos el caso de Tres Puntos, que como contábamos arranca con la dirección periodística de dos mujeres, que después al tiempo se van. La revista Tres Puntos fue como variando en sus directores. Después fueron reemplazadas por Román Lechmann, después por Jorge Aperín, y en la última etapa por Jorge Sigal. En esa primera Tres Puntos sí sale con una agenda fuerte de aborto, disidencias sexuales, derechos humanos. No así en 21, ¿sí? En 21 uno no puede evitar hacer un análisis desde el presente y desde una perspectiva de género. Y si bien la revista tiene mujeres en su redacción, la mirada de la revista, la enunciación, es una mirada masculina. Si abordan una temática del mundo de la homosexualidad, lo abordan como algo extraño, algo que a lo sumo genera curiosidad, indagar a ver de qué se trata y de cómo podemos abordarlo políticamente correcto.
Pero lo que muestra esto es que no había una agenda progresista sobre estos temas, que eran parte del espacio progresista, publicaciones, periodistas, intelectuales, que no compartían agenda, compartían, yo diría, más bien un espíritu que una agenda, compartían una sensibilidad, ¿no? Sí. Me parece que sale muy claro de la investigación esto. Lo que había es el progresismo como sensibilidad, no como política.
Exacto.
Y yo quiero retomar un poco respecto a estos silencios. Otro silencio importante de estas publicaciones, y que creo que es un poco endémico de los medios argentinos de las últimas décadas, es el vacío importante que hay respecto de las secciones de noticias internacionales. Digo, son revistas que hablan solamente de las cuestiones locales, y uno podría decir sobre todo de las cuestiones locales y de las cuestiones urbanas y de los tres grandes centros urbanos de la Argentina, que es, entre otros, que es por otra parte el público que compra y que consume estas revistas, ¿no? Mayoritariamente, digo, si uno ve dónde se vendían más estas revistas, bueno, son revistas leídas y consumidas en grandes ciudades.
Es decir, que es una sensibilidad autorreferente.
Tal cual.
Porque no solo es compartir la sensibilidad, sino hablarse entre sí de los problemas comunes que percibimos como preocupantes para nosotros. Uh-huh.
Sí, allí hay algo que me parece que se distingue mucho, tanto en el caso de la perspectiva de género como en el caso de lo internacional, respecto de publicaciones de los años 80. En los años 80, revistas como El Porteño, por ejemplo, tenían, quizás porque en su staff convivían trotskistas, feministas, convivía una idea más clara primero de lo internacional. Todavía era una izquierda que se asumía internacionalista, uh-huh, y asumía que había algo que ya estaba en crisis, pero que, digamos, vinculaba a las izquierdas y a los progresismos de los distintos países. Y también porque en muchos países en la década del 80 se estaban discutiendo temas como el aborto, no en Argentina, pero sí en otros países. Entonces esa agenda era tomada acá, pero obviamente, post caída del muro y ofensiva neoliberal mediante los 90, eso también implica una modificación.
Estamos conversando con Noel Álvarez y Eduardo Minutela sobre el progresismo de los 90, sus mutaciones en los 2000, el periodismo y sus transformaciones. Vamos a oír un poquito de música y seguimos en esta conversación. Almost Like Being in Love. Ese era Ray Brown, Raymond Matthews Brown, uno de los virtuosos contrabajistas del jazz estadounidense, un solista de primer nivel, como se grabó y tocó con Dizzy Gillespie. Era Fitzgerald, Duke Ellington, Oscar Peterson y muchos otros. Se trata de una popular canción escrita por Frederick Loewy, letra de Alan J. Lerner, para un musical de Broadway de 1947. Tiene unos sonidos de musical del 47 absolutos. En el 54 se realizó una versión cinematográfica con la actuación de Gene Kelly.
La música de nuestra querida Vicky Egea.
No solo la música, sino el conocimiento sobre la música. Porque nosotros estamos convencidos de que saber más ayuda a apreciar más.
No, ahora que hablamos de Ray Brown, digo, escucho un poco sobre jazz y es como mi tema real en este mundo.
Muy bien, cambiamos de programa.
Y él formó parte de uno de los tríos más interesantes de los 60, que fue el trío de Oscar Peterson, en lo que tenía que ver con la renovación de la lógica del swing en una época donde predominaban el hard bop y el cool, ¿verdad? Entonces, escucharlo en ese contexto.
Si ustedes vieran los ojos de Eduardo Minutera, se darían cuenta claramente de dónde está la pasión.
Ahí está la pasión.
Mis amigos son así, polifacéticos.
qué bueno, qué bien. Qué bien, pero vamos a seguir con nuestra conversación. Algún día vamos a hacer un programa de jazz con Eduardo.
Ojalá.
Y con Vicky. Sí, claro, los vamos a sentar los dos aquí a que hablen de jazz. Y vamos a disfrutarlo mucho. Y ni siquiera vamos a hacer preguntas, simplemente vamos a escuchar. Eduardo, vos querías hacer un comentario acerca de la fragmentación del campo progresista, de los medios, de los discursos y de la pauta publicitaria.
No, porque vos antes habías dicho el tema de, digamos, la fragmentación de los discursos que se genera sobre todo a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Esto se ve muy específicamente en las revistas TXT y Debate. Son revistas que empiezan a salir en marzo del 2003. O sea, casi que acompañan la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, ¿verdad? Entonces, son sintomáticas de ese cambio respecto también de la concepción del poder. Ese poder que era siempre sospechado y siempre investigado, de repente ahora hay un montón de periodistas que tienen como el hábito de denunciar a los políticos y de denunciar al poder y ver qué se hacía por... hay una lógica siempre, lo que está detrás de bambalinas, ¿verdad? Pero ahora una parte de las redacciones empiezan a sentirse identificadas con el nuevo gobierno, ¿sí? Cada vez más hay dentro de estas redacciones periodistas que, por un lado, tienen un hábito de concebir a la profesión, pero por otro lado simpatizan ideológicamente con el gobierno. Entonces, ahí se empiezan a generar tensiones, como por ejemplo lo que ocurrió en la revista TXT, ¿no? Que rápidamente ve desarmada su redacción en menos de 6 meses.
Sí, se dio en esa redacción una fragmentación. Uno, como decía Eduardo, la revista empezó a salir en marzo del 2003, al principio con una impronta muy del periodismo profesional. Recordemos que es una revista dirigida por Castelo, pero que tiene como directora periodística a María O'Donnell, y como editora Santiago O'Donnell, y parten con una impronta muy profesional, cubrir el proceso eleccionario del 2003 con mucho equilibrio entre las diferentes candidaturas, obviamente con un espíritu anti-Menem, como había pregnado en todas las revistas progresistas de ese momento. Pero rápidamente, en pocos meses, uno observa en el archivo cómo empiezan a simpatizar con ese candidato devenido en presidente. Conversando con los periodistas, cómo se empiezan a dar una tensión interna respecto de temas que ya no se pueden tratar o sumarios que empiezan a ser rebotados, lo cual provoca la salida de María O'Donnell, la salida de Santiago O'Donnell, la salida de Martín Sivak en pocos meses. Y la revista se empieza a volver una revista más pasatista, más liviana, más de temas de la cultura pop del momento, de temas más alternativos y dejando de lado la política.
Es interesante porque en esa retirada respecto de la política empiezan a generarse proyectos que también son interesantes, digamos, ¿no? crónicas urbanas, ¿no? No sé, ahí claro. empiezan a aparecer textos de Cristian Alarcón, por ejemplo, claro. muy interesantes, claro. o de Juan Pablo Meneses, pero que también son sintomáticos de una especie de autosilenciamiento por parte de gente que se identificaba con el progresismo respecto de las cuestiones políticas.
Ahora, esto me lleva, el momento en el que nos sitúan estos comentarios, me lleva a otro de los temas que ustedes de un modo u otro están abordando, y es cómo esa tradición progresista está informada por dos tradiciones contradictorias que a veces pueden cuajar en un solo espacio y a veces divergen, que son la tradición nacional popular y la tradición liberal. Y me parece que lo que estamos viendo en esta historia es un poco eso, cómo en la oposición a Menem ambas tradiciones pueden converger y de hecho dan algo así como el frepaso, donde está, por un lado, el radicalismo más liberal de De la Rúa, y por otro lado, la alianza, ¿no?
Sí.
Que una cristalización de ambas tradiciones, y luego cuando aparece el kirchnerismo, esto vuelve a quebrarse y a poner en un campo y en otro a quienes venían de esas antiguas tradiciones que los animaban.
Sí, a ver, es problemático ahí la llegada de un presidente que viene del peronismo, pero que empieza a tomar parte de la agenda progresista, con medidas muy concretas los primeros meses de gobierno que generan inevitablemente cierto entusiasmo en ese campo progresista. Y como vos decís, ciertas temáticas que encienden las alarmas de los que se identifican más con el campo liberal, ¿no? Temas de libertad de expresión, de manejo de lo público, cuando empieza la impronta con la propaganda oficial, un montón de cuestiones que empiezan a dividir aguas, ¿no? entre ese campo.
Y también hay una cuestión que tiene que ver con uno de los entrevistados nos dice, Kirchner gozaba cuando le quitaba fichas a Carrió, digamos. En ese momento todavía eran, no, pues, a ver, tomemos un ejemplo, Héctor Timerman, ¿no? Pero uno puede decir José Nun, un montón de actores políticos del momento que estaban posicionados en fuerzas que en ese momento eran inequívocamente progresistas, ¿no? Y Kirchner empieza a ver ahí que también se puede nutrir de esos sectores y que empiezan rápidamente a acompañar a ese gobierno. Pero sí, yo creo que hay una parte del progresismo que lo que en algún sentido tampoco le perdonó a aquel Kirchner era cierto destrato, lo que fue entendido como cierto destrato en ese momento hacia la figura de Raúl Alfonsín y al juicio a las juntas, ¿verdad?
Claro, la crisis provocada por las declaraciones de Kirchner en la ESMA. Uh-huh. En la ESMA, sí.
Sí, el discurso de marzo del 2004.
De 2004, diciendo que el Estado no se había ocupado en 30 años de los derechos humanos. Y eso sí fue una herida de la que muchos no volvieron.
Tal cual.
Exacto, porque mucha de esa tradición progresista venía de la militancia por los derechos humanos desde los 80. Y sí, eso, ese momento de la ESMA genera varios parteaguas, porque también genera una división muy fuerte con los que hasta ese momento se podían poner, como decíamos antes, el traje de progresistas, como un Mariano Grondona, pero cuando Kirchner pone la agenda de los derechos humanos en el frente de su gestión, ahí se genera una barrera infranqueable, digamos, ¿no? Y ahí, no sé, un Diario de la Nación, un Mariano Grondona, claramente se van a posicionar del otro lado. Pero como vos bien decías, también en ese discurso de la ESMA genera un rechazo de esa tradición progresista anclada en la defensa de los derechos humanos que venía de muchos años de militancia, ¿no?
De una parte, ¿no? Porque también se divide esa tradición vinculada a la lucha por los derechos humanos. Sí, también es cierto que había una tradición, esto para quienes no somos, ni seremos, ni nunca fuimos, había una tradición radical vinculada a esto, y eso es doloroso para quienes formaron parte. Digo, la franja de los 80 no es lo mismo que la franja de la Rúa, digo, ¿no? No,
tal cual,
no es similar. Entonces también hay algo ahí que provoca un conflicto.
No, y hay que decir, en para decirlo todo, hay que decir que Kirchner enuncia eso desde el movimiento que quería convalidar la autoamnistía de los militares. Entonces, es no solo el desconocimiento, sino el cachetazo. Es como muy complicado.
Bueno, yo creo que con posiciones más contradictorias que querer convalidar la autoamnistía de los militares. Yo digo, yo creo que la posición de Luder es conflictiva, también creo que la posición de una innumerable cantidad de peronistas no era esa, y que claramente el movimiento al que pertenecía Alfonsín no tenía la posición de Alfonsín, porque si vamos a juzgar por la posición de los partidos, el radicalismo estaba muy poco comprometido, como si lo estaba Renovación y Cambio, con los derechos humanos. Entonces, me parece que eso sucede tanto en el peronismo como en el radicalismo.
Bueno, pero para hacer acá una suerte de defensa también de, por lo menos, de una parte del peronismo respecto de lo que ocurría en ese momento, hay que ver que hay núcleos más reducidos vinculados a la Renovación, la Revista Unidos. De hecho, Chacho Álvarez sale de ahí, ¿verdad?
Chacho viene del peronismo.
Que también tienen ahí una relectura respecto, tanto de las experiencias armadas de los 70, con el nuevo compromiso con el nuevo orden institucional de los 80, ¿verdad?
Sí, es cierto lo que dice Mariano. De todos modos, si bien esos matices no son ni desdeñables ni menores, también es cierto que en la salida de la dictadura hay dos liderazgos que se contraponen claramente, uno de los cuales va a convalidar la autoamnistía y el otro va a llevar al juicio a las juntas. Y esos liderazgos expresan en ese momento, mucho más que después, a los partidos de los cuales surgen esos líderes. Que eso no es monolítico y homogéneo, es cierto. Pero que también es orgánico, también es cierto.
No lo pongo en duda. Me parece que en términos de liderazgos es claro. Alfonsín es el gran conductor del proceso contra la dictadura, y el peronismo liderado por Luder, no. Lo que quiero decir es, Alfonsín representa a Alfonsín y Luder representa a Luder. El radicalismo no estaba igual de comprometido que Alfonsín, y el peronismo no estaba en la misma posición permanente que Luder. Eso es lo único que yo planteo.
Es interesante cómo en ese momento, en mayo de 2003...
La grieta.
Sí, sí. Pero es interesante cómo en mayo de 2003, porque algo que observamos nosotros es que si bien un diario como Página 12 siempre ya tiene una tradición de tocar los temas de derechos humanos y ponerlos en tapa y una cobertura sostenida, cuando mirás sobre todo la revista 21, que tenía muchos ex Página 12 en su redacción, el tema de derechos humanos brilla por su ausencia, ¿sí? Yo me ocupé de revisar especialmente los ejemplares de todos los marzos, a ver si había notas alusivas al aniversario del golpe. No se hablaba del aniversario del golpe.
Yo vi esa observación tuya, pero yo te haría una pregunta, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos, y la pregunta es esta. ¿Estos medios progresistas se subordinaron al espíritu de la época o incidieron en el espíritu de la época? Porque la falta de preocupación por los derechos humanos es de esos años.
Totalmente.
Y uno hubiera esperado que medios progresistas intentaran revertir los lugares comunes. La política de género, la política del aborto, la política de la identidad, la política de derechos humanos, etcétera. Entonces, parecen como un poco subordinados al espíritu de época, ¿no? Mira,
te voy a contar algo muy curioso, pero respecto del caso 21-23, ¿sí? De hablar con los editores y periodistas, que muchos venían de Página, más allá de, o sea, un dato de esta revista y de esa redacción, porque las redacciones son las que hacen las revistas, tenían ganas de divertirse. Tenían ganas de hacer una revista divertida, transgresora. Tenían ganas de sacarse la solemnidad de Página. Por eso había muchas producciones con gente de la farándula. Por eso lo traen a Jorge Rial a la redacción. Por eso chicas con poca ropa. Tenían ganas de coquetear un poco con ese mundo, ¿sí? Eso pasó.
Y también de ganar dinero, digo, porque no hay que olvidar que es un momento de bonanza en términos económicos para el periodismo. Pero volviendo a lo que vos habías planteado antes, yo quisiera comparar con lo que había sido la impronta de Timerman, que quizá por los objetivos que todos cuestionaríamos desde hoy, ¿no? Pero Timerman, cuando hizo Primera Plana, decía: nosotros queremos forjar un lector. Nosotros queremos que el lector aprenda de sociología. Nosotros queremos que el lector incorpore la jerga del psicoanálisis. Queremos que el lector entienda cuál es el nuevo rol social de la mujer. Acá realmente lo que empieza a ocurrir, sobre todo en la revista La Nata, es que si uno quiere hacer progresismo para multitudes, como él lo planteaba, hay algo interesante, dice La Nata: a nosotros nos jodió querer ser populares. Bueno, ahí hay un poco la clave interpretativa de la revista.
Señoras, señores, se nos fue la noche. Como siempre, nos deja cortos, pero satisfechos.
Así es.
Muchas gracias, Noel Álvarez, Eduardo Minutela, autores de Todos Fuimos Progresistas, Progresistas Fuimos Todos. Gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional.
A ustedes, un gusto.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, por supuesto, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa, a Leo Zangari, que hizo la operación técnica esta noche. Pueden encontrar al Zorro y al Erizo no solo en Radio Nacional a las 21 horas, sino en la página radionacional.com.ar y en Spotify para bajar o oír los programas cuando tengan ganas. Muchas gracias, buenas noches.